En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
No hay que tenerle miedo a la diversidad de carismas en la iglesia. Al contrario, hay que alegrarse de vivir esta diversidad. Ya en las primeras comunidades cristianas, diversidad y unidad estaban muy presentes y era una tensión que debe resolverse en un plano superior. Más aún, para avanzar por el camino de la fe, necesitamos también el diálogo ecuménico con los hermanos y hermanas de otras confesiones y comunidades cristianas, no como algo que confunde o que molesta, sino como un regalo que Dios hace a la comunidad cristiana para que crezca como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pensemos, por ejemplo, en las iglesias orientales. Tienen unas tradiciones propias, unos ritos litúrgicos característicos, pero mantienen la unidad de la fe, la refuerzan, no la dividen. Si nos guiamos por el Espíritu Santo, la riqueza, la variedad, la diversidad nunca provocan un conflicto. El Espíritu nos recuerda que ante todo somos hijos amados de Dios, todos iguales en el amor de Dios y todos diferentes. Oremos al Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas y a descubrir la riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la Iglesia Católica.
Orar por la unidad respetando la diversidad es la intención del Papa Francisco para este mes de enero. ¿Qué tal, señores? Soy María de León. ¡Feliz Año Nuevo! Espero de corazón que este 2024 sea un año de bendiciones para todos los oyentes de COPE. Sin duda será un gran año para Caravaca de la Cruz, que inicia este domingo en tan solo 2 días, un nuevo año jubilar. En unos minutos hablaremos sobre la apertura de este año jubilar, que tendrá lugar el domingo, como les decía, y no nos olvidamos de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Pero antes escuchamos la reflexión del Evangelio de este domingo, Bautismo del Señor. Lo hacemos con Juan José Noguera, párroco de San José de Puerto de Mazarrón.
Celebramos este domingo la fiesta del bautismo del Señor, con la que litúrgicamente termina el tiempo de Navidad. Aquel niño hijo de la Virgen María, a quien en estos días de Navidad hemos contemplado en el misterio de su nacimiento, lo vemos ahora, adulto, entrar en las aguas del río Jordán y santificar así todas las aguas. Es decir, lo vemos inaugurando el bautismo con Espíritu Santo y fuego que cada uno de nosotros hemos recibido, el que toda la humanidad está llamada a recibir, porque Dios, como escucharemos en la segunda lectura de este domingo, no hace acepción de personas. Pero, ¿por qué y para qué Cristo, en quien no hay sombra de pecado, fue a Juan para recibir un bautismo de penitencia y conversión? Solo hay una explicación: por amor y para injertarnos en el amor del Padre, regenerándonos por el bautismo que Él mismo inaugura. Por el bautismo reconocemos al Hijo y en el Hijo nos reconocemos hijos de Dios. Por el bautismo, el Espíritu Santo que se posa sobre Jesús y lo proclama el amado de Dios, desciende sobre nosotros y derrama el amor del Padre en nuestros corazones. Por el bautismo, en definitiva, entramos en la comunión de vida y de amor de la Santísima Trinidad y podemos no solo sentirnos amados de Dios, sino con la fuerza y la ternura de su amor, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Demos, por tanto, gracias a Dios por nuestro bautismo y recordemos cada día de nuestra vida, en este año nuevo que hemos comenzado, que en el amor de Dios, en que Cristo nos injerta por el bautismo, no hay temor. Ese amor hace nuevas todas las cosas.
Hoy nos queremos acercar un poco más al misterio de la Epifanía, la manifestación de Dios a los hombres y mujeres de toda raza y nación que la Sagrada Escritura nos representa en los Magos de Oriente, aquellos sabios que abandonaron su hogar siguiendo una estrella para llegar a adorar a Dios en un pesebre. Hoy hablaremos de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, lo haremos Susana Mendoza, con grandes expertos. Cuéntanos quién te ha ayudado a preparar el reportaje de hoy.
Hola María, hoy traigo de la mano a 13 niños. Ellos lo saben todo del Día de Reyes Y no solo eso, sino que además, si ellos fueran aquellos magos, tienen muy claro lo que les regalarían al niño. 13 sabios que me han ayudado a entrar en la magia del Día de Reyes. María Pérez de la Fuente, Elena Marín, Mateo Alcaraz, Blanca y Jesús Martínez, Miguel Rosique, Inés Sánchez, Marcos y Blanca Meseguer, Amelia Sánchez y Santiago, Blanca y Ángela Llamas.
Había una vez un carpintero que se llamaba José, que vivía en una casa al lado de otra, que era de una mujer muy buena que se llamaba María. Una vez un ángel le dijo: María, vas a tener un hijo y le vas a poner de nombre Jesús, porque va a ser el Salvador. Y entonces María dijo: sí, sí.
Todos sabemos cómo continúa esta preciosa historia que nos cuenta María. José y la Virgen tuvieron que ir a Belén a empadronarse. Allí le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada.
Y ellas se alegraron mucho. Vieron a 3 reyes.
Y 2 reyes magos le traían regalos: oro, incienso y mirra. Uno se llamaba Melchor, otro Gaspar y otro Baltasar.
Son 3 hombres sabios que vienen de Oriente.
3 magos que fueron guiados hasta el niño.
Porque tenían curiosidad de saber lo que la estrella contenía, de por qué la estrella iluminaba tanto. Entonces fueron, la siguieron y vieron al niño Jesús.
Pero Jesús no estaba solo.
Estaba en un sitio que habían encontrado ellos.
En un pobre portal.
Sí, estaba en un pobre pesebre.
Con María y José.
Y la mula y el buey.
En una cuna de paja.
Estaba con la Virgen María.
Con los pastores.
Todo esto sin olvidar que, aún rodeado de animales y en un pobre pesebre, Jesús era un niño muy importante.
Porque es nuestro Salvador y por eso es tan importante.
Porque es el Mesías.
Dios, el hijo de la Virgen María. El hijo es un niño especial.
Hace felices a los demás.
Como decíamos, aquellos hombres sabios fueron hasta Belén para adorar al niño Dios y para entregarle unos regalos, igual que cada año hacen por todo el mundo en la noche del 5 al 6 de enero, entregando regalos e ilusión por todas las casas. El Día de Reyes es un día especial y por eso también se prepara el hogar.
Ponemos árboles, ponemos luces, ponemos pegatinas y ponemos una estrella adornada de rojo por la,
encima. Y también ponemos luces por la tele.
Pues bonita y decorada.
Sin olvidar dejar algo para los reyes y para sus camellos.
Los camellos paja. Y los reyes comida o algo así.
Pues agua y leche.
Bueno, vamos a dejarle comida.
Les vamos a poner un tarro entero lleno de galletas de todos.
Y para comer, de
zanahoria.
Zanahoria.
3 platos porque son 3. 3 trozos de roscón. También le voy a dejar 3 galletas.
En las cartas de estos niños encontramos largas listas de juguetes, pero sin duda, los mejores deseos también se piden este día.
La paz mundial.
La paz entre las personas.
Que no hubiera pobres en el mundo.
Que nadie se enfade con nadie. Y que estén felices toda la vida. Para estar junto al niño Jesús.
Paz en el mundo.
Pues yo a los niños pobres les pediría comida, juguetes, jabón.
Un día especial, único, y que a todos nos lleva a la más tierna infancia. y que nos hace, como ellos, regalar al niño Jesús lo mejor de nosotros.
Un caramelo para que coma cada día.
Amistad, amor y muchos besos.
Todo mi amor, pues le regalaría todo mi cuerpo.
Una mantita.
Mi corazón.
Una foto mía para que me recuerde.
Besos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hemos iniciado un nuevo año hace muy poquito, estamos a día 5, en este día tan importante ya hemos escuchado a los más pequeños de la casa hablar de su majestad, de los Reyes Magos, a los que quizás le vamos a pedir hoy también un deseo importante, y es que este año 2024, este año jubilar de la Veracruz que iniciamos pasado mañana, el domingo, traiga mucha gracia a la diócesis de Cartagena y a todas y cada una de esas personas que van a iniciar un camino, de una manera o de otra, para encontrarse con la Veracruz. Se lo vamos a pedir a los Reyes Magos y se lo va a pedir especialmente dos de las personas más involucradas en este año jubilar, el hermano mayor de la cofradía de la Veracruz de Caravaca, Luis Melgarejo, que nos acompaña hoy. Bienvenido, Luis.
Hola, muchas gracias.
Y también el comisario del año jubilar de la Veracruz, párroco de El Salvador y vicario de esta zona, David Martínez. Bienvenido.
Muchísimas gracias.
Decía que se lo vamos a pedir a los Reyes Magos, que seguro que nos van a conceder este bonito deseo de que este 2024, este año jubilar de la Veracruz, sea un año de gracia. Estamos ya a la puerta, Luis. Comenzamos este año jubilar este domingo a las 12, celebración de apertura.
Sí, este domingo día 7 a las 12 tenemos la celebración de apertura del año jubilar, que estamos todos deseando, esperando que ya llegue, estamos contando las horas, porque esa apertura del año jubilar va a permitir que esos miles de peregrinos que ya quieren venir, que ya nos han dicho vamos a ir a Caravaca, pues van a empezar a poder peregrinar con nosotros.
Una celebración muy, muy importante la va a presidir el arzobispo de Granada, Monseñor Gil Tamayo. Evidentemente estará nuestro obispo don José Manuel. Le acompañarán también pues dos obispos a los que queremos muchísimo, que son murcianos, el obispo de Jaén, Monseñor Sebastián Chico, el obispo de Zamora, Monseñor Fernando Valera, y además va a ser retransmitida por La 7, por Popular y por 13 Televisión. O sea, toda España va a poder estar pendiente de esa apertura, Luis.
Sí, así está contemplado. Ellos van a retransmitir, pero en canales abiertos para que todo el que quiera pueda coger la señal y lo pueda retransmitir. No va a ser un tema local, sino que queremos que tenga dimensión nacional la región y, por supuesto, toda España pueda disfrutar de esa misa de apertura del año jubilar.
Comienza un año jubilar muy importante, especialmente para los caravaqueños. Tiempo especial para Caravaca, tiempo especial para toda la diócesis y para todos aquellos que decíamos que se pongan en camino para encontrarse con la Veracruz. Se han elaborado unos materiales, se presentaban hace unas semanas, para que el peregrino se sienta solo, para que tenga una experiencia especial, espiritual. ¿En qué consisten esos materiales?
Bueno, pues esos materiales son materiales que pretenden ubicarnos en diferentes momentos. Un primer momento sería incluso antes de empezar la peregrinación, ¿no? Es decir, cuando uno ya siente que desde Caravaca se le invita a venir a peregrinar hasta el encuentro de la Santísima Cruz, pues hay un buen motivo para prepararse y vivirlo bien, ¿no? Yo creo que las experiencias bonitas de la vida, cuanto mejor se preparan, luego mejor salen y luego mejor las disfruta uno. Pues nuestro obispo nos proponía un lema para este año jubilar que se llama Camino a la Cruz, Camino de Amor, y en ese lema la propia diócesis de Cartagena nos prepara para tener dos encuentros que uno puede vivir en su parroquia o puede vivir en su familia o puede planteárselo directamente él solo, como dos momentos de preparación para descubrir dos grandes realidades. Una nos la pedía el propio Papa Francisco cuando le presentábamos el pasado año, en el mes de marzo, el año jubilar de Caravaca. Él insistía en que él quería que fuera un año dedicado a la misericordia. Esa primera catequesis nos ayudará a profundizar sobre el sentido de la cruz de Cristo, sobre el sentido del perdón de los pecados, sobre lo que significa poder vivir la misericordia. Y la segunda catequesis pues tiene mucho más que ver con el después de lo que uno puede vivir una vez que llega a Caravaca. Encontrarse con la Santísima Cruz significa encontrarse con el mayor signo del amor, el amor de todo un Dios que entrega la vida por cada uno de nosotros. ¿A qué nos invita eso? Pues evidentemente a comprometernos a vivir en el amor, ¿no? Y que el amor sea el distintivo de los cristianos. Jesús de Nazaret no nos dejó otro mandamiento. Pues llegar a Caravaca es prepararse para la misericordia y prepararse para vivir esa experiencia del encuentro con el amor y aprender a amar. Eso sería el previo. Pero tenemos también, decir, lo que significa luego poder emprender ese camino hacia Caravaca. Habrá personas que puedan hacerlo pues como peregrinos, caminando, y para esas personas que van a hacer varias etapas antes de llegar a Caravaca, pues se ha preparado en el libro del peregrino cinco posibles etapas que no corresponden a ninguna en concreto de ningún camino, sino cualquier persona que vaya caminando por cualquiera de los múltiples caminos que llegan a Caravaca, podrá vivir esas etapas acompañado de un material que le va a ayudar a poder profundizar esa experiencia, ¿no? Es decir, a que en el día a día, cuando vas caminando, pues no solo sea un caminar por el camino que te permite pues esa etapa, sino que sobre todo sea también un camino interior que te ayude a descubrir nuevos valores de la fe cristiana, nuevas circunstancias de la fe cristiana. Eso estará acompañado también, para quien quiera hacerlo así, con unos postcards que estarán accesibles, o ya están accesibles en la página web de la diócesis, en la página web de la cofradía, es decir, en muchos lugares, para que no solo exista el material físico, sino que también uno pueda escucharlo y vivir ese camino, acompañado por esos postcards.
El encuentro esperado con la Sagrada Reliquia, ¿no?, en esa misa del peregrino a las 12 del mediodía, acompañados por personas que han dedicado su tiempo libre a prepararse, que van a dedicar su tiempo libre durante todo el año jubilar, esos voluntarios, para acoger y acompañar a quienes lleguen a Caravaca. Qué gran equipo tiene la cofradía, ¿verdad, Luis?
Sí, y además estás hablando de los voluntarios, que para mí tengo especial cariño por ellos, ¿no?, porque es una dedicación absoluta. La cofradía, ya sabes que somos 20 personas que estamos dispuestos y llevamos trabajando 2 años para sacar adelante el jubilar de la mejor manera posible. Pero el cuerpo de voluntarios tiene una madera especial. Ellos saben que les necesitamos y van a acoger al peregrino desde la estación jubilar, los van a subir a la basílica, les van a acompañar, y luego dentro de la basílica van a ordenar dónde puede ir cada uno de ellos, y luego hay otros voluntarios ya de la parte litúrgica. Pero todos ellos hacen y se han formado, se han preparado, han tenido charlas técnicas, charlas culturales, también de la parte sanitaria, para poder atender en un momento determinado a una persona. Bueno, y lo hacen encantados, quieren ser voluntarios. Ha habido gente que me ha dicho: Luis, ¿puedo ser voluntario un día? Yo, claro que sí, siente lo que es ser voluntario. Y esa emoción de poderte poner al frente de esos cientos, decenas, miles, los que sean, de peregrinos, y darles la cruz a uno y ver cómo se emociona a la hora de coger la cruz desde la estación jubilar, cuando va subiendo a la basílica, en ese último tramo de subir a la basílica, el peregrino está encantado porque es él el que le ha dado la cruz al peregrino y nos lo hace saber. Y luego el trabajo que desarrolla la basílica, porque mover a cientos de personas y que todo en orden, en paz, en tranquilidad, lo saben hacer muy bien, se están preparando.
Es tremendamente emocionante ver subir ese último tramo, ese final de la peregrinación con esa gran cruz de madera, a los peregrinos que ya inician pues los últimos metros para encontrarse con la Vera Cruz. Además de todos estos materiales, de toda esa preparación previa, el peregrino cuando llega a Caravaca, cuando ha participado en la misa jubilar, también tiene oportunidad de realizar o de participar en otros momentos de oración.
Claro, sí. Yo creo que uno de los retos que exige el peregrino es que luego pueda tener también una atención, es decir, igual que cuando uno va a Lourdes o va a Fátima o cualquier otro santuario, pues también luego tiene una oferta plural de experiencias religiosas, pues también Caravaca quiere ofrecerle. Caravaca quiere ofrecer siempre en torno a la Santísima Cruz una serie de posibilidades para seguir profundizando en el misterio de la cruz y de lo que significa el misterio de la misericordia de Dios.
2 días para la apertura del año jubilar de la Veracruz, de Caravaca, y ya hay programadas muchísimas peregrinaciones. Como en años anteriores, pues todas las parroquias, las realidades eclesiales de nuestra diócesis peregrinarán a Caravaca. Ya están planificadas las peregrinaciones de las 8 zonas pastorales. Nos decía el hermano mayor hace un par de semanas en la rueda de prensa que desde la región de Murcia y desde otros lugares de España ya están cerradas esas peregrinaciones con tiempo para no perder sitio.
Sí, la verdad es que, bueno, pues hay bastante interés. Se está sabiendo que el año jubilar 2024 está atrayendo a mucha gente, y eso es muy importante, porque el mensaje está llegando. Y, ¿por qué no? Es un buen plan poder ir a Caravaca, sobre todo por esta la Santísima Cruz. Es verdad que las diócesis de Murcia, sobre todo, todas las vicarías ya tienen las fechas, pero bueno, no es más que llamar, apuntarse a través de la página web pueden decir para que nosotros estemos siempre estamos preparados, pero a lo mejor en un momento determinado es mejor pues venir un sábado, venir un domingo, un viernes, un miércoles, para no encontrarte con 3.000 personas, pero que no pasa nada, vamos todos en la misma dirección.
Con respecto a la peregrinación, existen dos documentos, ¿no? La credencial del peregrino y la caravaquensis. ¿Qué son esos documentos? ¿Dónde se pueden adquirir? ¿Qué significan?
Por una parte está la credencial. La credencial es el documento que uno puede solicitar o adquirir antes de comenzar a caminar durante su camino como peregrino. Una credencial que está a punto de salir también ya, la credencial digital, que podremos disfrutar también de esa credencial digital, pero sobre todo la credencial física es el lugar donde el peregrino va dejando constancia de su paso por las diferentes etapas, con los sellos que acreditan su desarrollo de esas peregrinaciones. Si el peregrino camina más de 50 kilómetros, que es lo que está previsto, cuando llegue a Caravaca, podrá solicitar en cofradía la caravaquensis. La caravaquensis es el título que te acredita como peregrino. Hay personas que por distintas circunstancias, porque no tienen el tiempo, porque no pueden hacerlo, por distintas realidades, no han llegado caminando, han llegado en autobús, han llegado en coche, han llegado de otra manera. También queremos que desde Caravaca se puedan llevar una acreditación de que han visitado la Basílica, de que han visitado Caravaca, y ese lo que pueden conseguir sería el diploma, que igualmente desde cofradía se pide y que significa pues certificar de alguna manera que han visitado la Basílica.
Por eso no, muchas veces también les decimos que todos los grupos de peregrinos que van a venir, si quieren que tengamos el diploma del peregrino preparado, que nos lo avisen, nos mandan una relación de personas para evitar tener que esperar el tiempo, una hora, media hora. Si nos dicen la relación de personas que quieren tener el diploma, lo tenemos preparado y así directamente al responsable del grupo se le va a entregar, sean 50, 100, 200, o qué, pero lo tendremos con antelación para que no haya que esperar.
Es importante recordar también que el año jubilar de Caravaca, concedido a perpetuidad, celebrar cada 7 años, tiene indulgencias plenarias que la Santa Sede concede cumpliendo unos requisitos. A ver si no se me olvida ninguno. El primero, visitar la Basílica Menor Santuario de la Vera Cruz. Comunión eucarística, confesión sacramental, orar por las intenciones del Papa. Se puede participar o no en la celebración eucarística en el santuario, pero sí debe hacerse unos días antes, unos días después. ¿Esto es correcto?
Sí, es decir, si uno no puede participar en la confesión cuando llega a Caravaca o en la celebración de la Eucaristía, puede hacerlo 15 días antes o 15 días después. Lo que sí se pide que en la Basílica, de hecho, al menos se rece el credo, si uno no puede participar en una celebración, se rece al menos el Padre Nuestro y se rece por las intenciones del Santo Padre. Es decir, eso sí que habría que hacerlo en el momento en que uno llega a Caravaca.
Y importante también es el gesto jubilar, que además de realizar el camino, además de tener esa experiencia de fe, haya un gesto de caridad con las personas más necesitadas.
Yo creo que es inseparable siempre en la vida cristiana el encuentro con Dios y la mirada a los hermanos. Es decir, es que no sería una experiencia cristiana completa. Por lo tanto, si he llegado hasta la Basílica, si he experimentado el amor que Dios me tiene, si he podido reconciliarme con el Señor, si he experimentado la gracia del jubileo, lo que Dios me pide ahora es que tenga presente a mi hermano. ¿Cómo se va a hacer? Pues el siempre gran parte de todas las limonas que llegan hasta el santuario en este año jubilar finalmente se le entregan al Papa, como el óbolo del año jubilar, para que él sea el que directamente luego lo gestione en el servicio a los más necesitados. Pero también, dentro de nuestra diócesis, parte de lo que se recauda como ese gesto jubilar se dedica a algún elemento social. En esta ocasión, nuestro obispo ha pedido que los destinatarios de este gesto jubilar sean Cáritas, nuestra Cáritas diocesana, y desde la Cáritas diocesana, pues las Cáritas también parroquiales, que son la cercanía más próxima a esa realidad de sufrimiento, de marginación, de descarte, como dice el Papa Francisco, y que la Iglesia quiere también hacer frente a ello.
Pues agradecemos a Luis Melgarejo, a David Martínez, que hayan estado con nosotros en el Espejo de COPE de hoy. Y ya se nos va el tiempo. Les recordamos que este domingo a las 9:45 en Iglesia Noticia vamos a hablar también del año jubilar de la Veracruz de Caravaca, lo haremos con el obispo de Cartagena, y que este domingo a las 12 del mediodía por fin se abre ese tiempo de júbilo, ese tiempo de misericordia en Caravaca, con el año jubilar de la Veracruz, para que peregrinen todos ustedes. Vamos a pasar lista a Caravaca en este 2024. Señores, disfruten del fin de semana. Thank you.